Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
6 minutos de la mañana, 10:36 en Canarias. Lo que vamos a hacer ahora es dialogar. Dialogar, va a dialogar gente sensata. ¿Y sobre qué vamos a dialogar? Pues sobre esas cosas que no nos dijimos. Ferran Grau.
Había un anuncio de tele en los años 90 donde salía Joan Manel Serrat montado en bicicleta. El noi del poble sec, el nano, decía: donde quiera que estés, te gustará saber que te pude olvidar y no he querido, y que por fría que sea mi noche triste, no eché al fuego ni uno solo de los besos que me diste.
De vegades prou el cor.
Esto es un mensaje que Serrat suelta al mundo en una canción donde habla de una ruptura o un desengaño, que puede provocar un profundo sufrimiento. Pero eso no implica que se borre todo lo bello y hermoso que significó esa relación. Es un mensaje que se dice ahora porque antes no se dijo. Es un mensaje en una botella. De eso, precisamente, hacía referencia ayer nuestra querida doctora Francisca Molero.
Y vuelves la vista atrás, ¿eh? La vuelves y piensas, ostras, porque además no solamente es la persona, sino también el contexto. Cuando nos acordamos más de las cosas buenas, ¿no?, que de los problemas, ¿no?, de los problemas que hicieron que aquella relación dejase de ser. En un momento determinado te puede servir, pues, para cerrar una historia que ahora desde la perspectiva no tiene esa carga emocional tan importante, ¿no? Hay personas que simplemente el pasado forma parte de su historia y lo asumen y lo han incorporado como un aprendizaje y vivencias, y eso le ha servido, pues, para seguir andando y caminando en el presente y hacia el futuro. Pero hay personas en las que realmente lo tienen ahí clavado como una espinita, ¿eh?
Y es que quizás esta interrupción de nuestras vidas ha interrumpido muchos mensajes, muchas cosas que estuvimos a punto de decir y no dijimos. Esa frase de cariño, esas palabras de perdón o esa declaración de amor.
Cuando se quedó en el tintero, cuando lo postergamos, cuando lo aplazamos, cuando lo descuidamos, cuando no lo considerábamos necesario, lo demoramos o no lo antepusimos.
Esta mañana, en el diálogo de gente sensata, abordamos lo que no dijimos. Si les apetece participar, pueden llamar al teléfono gratuito 900-137-137, grabar una nota de voz en el WhatsApp 638-88-77-76. Pueden escribir a depeapa@rtv.es o, si lo prefieren, usar nuestras redes sociales, Facebook y Twitter.
A ver esos mensajes en una botella que no llegaron a su destino o que nunca llegaron a tocar el mar. Están con nosotros Andrés Averasturi. Hola, Andrés. No sé por qué he pensado que sería una buena idea que tú estuvieras en un diálogo de gente sensata.
Tendrías que hacértelo ver, porque lo de la gente sensata y yo...
Claro, con lo insensato no que sé. Eres, ¿no?
No, qué va.
Nah. Pensamos que era una buena idea, dijimos, a ver, Asturi, para mandar mensajes, porque es algo muy poético eso de mandar mensajes, que no, bueno, intentar no mandar mensajes que en un momento determinado no salieron, o no mandarlos. Está con nosotros también Carmen Posadas. Buenos días, querida Carmen.
¿Qué tal, Pepa? ¡Qué ilusión! Muchas gracias.
¿Cómo estás? Cuéntanos.
Echando de menos, mucho.
Claro. Pues ya ves que nosotros no hemos dejado de estar aquí todas las mañanas. Estamos atrapados en el tiempo, pero nos encanta asomarnos a esta ventana inmensa que es la radio.
Es verdad. Pues nada, yo aquí desde mi casa seguiré abriendo la ventana porque hace un sol radiante y digo, por lo menos voy a ponerme morena. Fíjense qué frivolidad la que he tenido esta mañana. Así que aquí escribiendo cara al sol.
Bueno, está muy bien que te pongas al sol, porque dicen que el sol es muy bueno en estos momentos, que nos dé el sol, con moderación, pero que nos dé el sol. Necesitamos
vitamina D,
esa,
¿no?,
vitamina D, sí, claramente. Y además me ha contado un pajarito, es decir, mi móvil, que y mañana nos lo contará Jacob Petrus, que esperamos temperaturas altísimas a partir de este fin de semana. Así que creo que vamos a tener que quitarnos el sayo antes del 40 de mayo.
Bueno, ojalá, y con un poquito de suerte podemos asomar la nariz y salir a la calle, ¿no?
Ojalá.
O sea, como esos prisioneros que tachan los días en el calendario, ¿sabes?
Sí,
sí. Solo quedan tres para poder salir.
¿Cuándo salimos? Oye, ¿el sábado?
Tú sí, porque eres mayor. Tú eres mayor. Puedes salir el sábado a ver.
Yo soy así, ¿no?
Tú sí.
Yo también, vale. Yo también.
Bueno. Nos lo va a contar el ministro y ya con más detenimiento. Pero no, a veras es mayor, Carmen.
Es mucho mayor.
Es mucho mayor. Quita.
Bueno, no sé si mucho, ¿eh? Pero bueno
mucho mayor.
Pero por ahí nos han dado.
Bueno, chicos, estamos aquí para hablar de mensajes que no salieron, que no emitimos o que no llegaron a su destinatario. ¿Creéis que en este momento, o este es un momento ideal para recordar todo lo que no hemos dicho?
Bueno, yo cuando estabais hablando y estaba pensando a ver qué es lo que se me había quedado en el tintero. Y ya sabes que ahora está muy de moda decirse a cada rato te quiero mucho, cosa que es una novedad, porque en nuestra época tampoco teníamos que estar diciendo te quiero todo el rato. O sea, lo demostrabas de otras maneras, ¿no? Pero ahora se ha puesto de moda y hablas por teléfono y te despides y dices te quiero, por ejemplo. Uh-huh. Pero yo más que te quiero, a mí las cosas que se me quedarían pendientes en una circunstancia así es decir lo siento, fíjate. A mí me pasó, por ejemplo, hace poco, que antes del confinamiento, que estaba disgustado con una amiga mía y que habíamos tenido un desencuentro y tal y cual, y yo me sentía fatal, no sabía muy bien que, ¿sabes? Eso que tienes como un run, que algo que te molesta pero que no sabes exactamente qué es, hasta que me di cuenta que tenía que llamar y arreglar la situación con esta amiga, y ya me quedé como nueva.
Claro.
Mira qué bien.
A veras, ¿te parece más importante decir lo siento que te quiero?
No, me parece las dos cosas muy importantes, decir te quiero y decir lo siento, pero es verdad lo que decía Carmen, antes no se llevaba tanto esto, ¿no?
Y ahora se utiliza
decirlo,
mucho.
De expresarlo, y ahora sí. Se utiliza incluso demasiado. Es como el cambio del cómo estás de antes, que era una mera fórmula, al cómo estás de ahora, que realmente tiene una respuesta y esperas que sea positiva, ¿no? Sí. Bueno, pues las cosas van cambiando. Yo creo que hay tantas cosas que uno no ha dicho y tantas cosas que ha dicho y no ha debido de decir, que no sé si es bueno empezar a remover el pasado o no. No estoy yo muy seguro de que sea, ¿eh? De que sea una profilaxis decente, ¿no? Empezar a decir, si hubiera dicho, hay un complejo de escaleras que en el primer escalón dices, y tendría que haberle dicho esto, bajas dos escalones más, dice, y cuando me dijo eso tenían que haberle contestado lo otro. Bueno, pues como no lo has hecho es igual, pues ya está, ¿no? Hay que, lo que decía yo el otro día con la doctora, yo creo que hay que reconciliarse con uno mismo y perdonarse y olvidarse de lo que dijo y de lo que no dijo.
Ya, pero hay una frase que se repite mucho, que dice la gente, dice, lo que no decimos nos mata. ¿Estáis de acuerdo?
Bueno, yo parto de un problema de carácter horrendo, y es que yo hablo muy poco, y entonces eso lo sufro muchísimo, ¿sabes? Porque como hablo muy poco, pues me expreso muy, muy poco y muy parcamente. Con lo cual la mitad de las cosas se quedan sin decir y la otra persona se queda inalvis. Otro de los buenos propósitos que he hecho en este confinamiento, porque para otra cosa no servirá esto, pero para reflexionar sí que sirve un montón, es que tengo que ser un poco más extensa explicando lo que siento. Porque precisamente por eso, porque soy una persona parca en palabras, pues y sobre todo cuando estoy enfadada, pues no explico nada de lo que me pasa, con lo cual nadie entiende y piensa que o bien que estoy loca o que estoy un poco histérica, ¿no? Entonces, uno de los buenos propósitos que me he hecho es ese, intentar explicarme un poquito mejor.
Sí, sí. Yo, en casa dicen que tenemos días a ver Asturi. Y son
los días a ver Asturi son los días en silencio.
Sí, son los que se refiere Carmen, ¿no? Que realmente hay días en que no estás ni enfadado ni nada, pero es que no te apetece mucho explayarte ni explicar cosas y el problema es porque claro, la gente lo percibe así, pero tú lo percibes de otra forma, entonces quieres hacerte el simpático, pero se te nota que te quieres hacer el simpático, con lo cual es horroroso. entonces casi no sabes muy bien si tener que... Ahora, a mí me parece fascinante que Carmen esté por la autoeducación a estas alturas, cuando yo creo que ya más vale ser, dejar de ser como uno es y seguir siendo como uno es, mejor dicho, y dejarse de cambios, ¿no?
Dejarse de
yo
cambios.
Yo ya no me hago promesas a mí mismo ni nada.
No sé, yo llevo toda la vida fustigándome, te digo, a veras. Es una cosa terrible.
Pero merece
pues
la
tienes
pena,
que aprender de a veras, que a veras ya ha decidido que no cambia nada.
No, hombre, yo creo que hay un momento en que hay que tirar la toalla, decir que me acepten como soy y aceptar a los demás también como son, claro, porque si no, no vale. Te acepten obviamente, a ti solo y tú no aceptarás a los otros, no. Entender que la gente necesita explicaciones y palabras y silencios, eso sí, eso es importante, y esforzarte en darlas, pero tampoco se trata de aprender a vivir ahora, ¿no?
Ya. Claro, no, pues, pero no... que yo soy una víctima de una frase que yo creo que las mujeres repetimos muchísimo y que los hombres no tanto, y es tengo que ser la mejor madre, tengo que ser la mejor amiga, tengo que hacer esto bien, tengo que. Entonces, yo me acuerdo cuando cumplí 50 años, decidí que iba a enterrar el tengo que y que me iba a dedicar un poco más a mí, porque durante toda una época muy larga de la vida, mis prioridades eran otros, eran mis hijos, mi marido, mis amigos, y cuando cumplí 50 dije, bueno, ahora me voy a olvidar del tengo que. Me duró poquísimo, te diré, pero durante una temporadita lo pasé muy bien.
Pero no lo me cumpliste, encanta. Luego ya volviste al tengo que.
Volví, claro. Dice que le duró poco, claro. Pero me encanta lo de Averasturi, dice, yo he decidido no cambiar, no quiero que me cambien, pero es muy humano, a pesar de eso, tener la tentación de intentar cambiar a los demás. Espera que voy a recordar el teléfono, 900-137-137, 900-137-137, teléfono gratuito para ustedes. También nos pueden escribir a depeapa@rtve.es o a nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hoy nos estamos preguntando qué cosas nos han quedado por decir, qué cosas les han quedado a ustedes por decir, qué creen que pasa con eso que nunca decimos. Esas palabras que yo, bueno, citando esa frase decía que a veces nos matan, no sé si nos matan, pero a lo mejor sí que a la larga se transforman en un problema, en una frustración, en un trauma, no lo sé.
Claro, pero esto es el psicoanálisis en definitiva, ¿no? Es empezar a irse para atrás para ver lo que has dicho de más o lo que has hecho de más, que en el fondo el lenguaje no deja de ser más que una parte de la acción, y descubrirlo. Pero tú fíjate que cuando uno se queda huérfano, cuando se le mueren los padres, el padre y la madre, a cualquier edad, porque ninguna edad es buena para quedarse huérfano, los padres debían ser eternos, siempre dices que tendría que haber hablado más con él, tendría, pues claro, siempre hay que hablar más con él, o sea, siempre te vas a quedar corto en lo afectivo cuando te falta, eso es una cosa que es casi una ley de vida, aunque te hayas pasado el día hablando con él, siempre te va a parecer que has dicho menos de lo que tenías que haberle dicho o que tenías que haberle dicho algo más. Bueno, y esto es un sentimiento que lo tienen casi toda la gente, que se nos mueren los padres, ¿no? Entonces, si es así, es que seguramente todos somos normales y estoy seguro que los padres dirán, tendría que haber hablado más con mi hijo, si desde el más allá, si le hubiera dicho a mi hijo no sé cuándo. O sea, todo el mundo se arrepiente de cómo es, nadie es perfecto, gracias a Dios, ¿no?
Uh-huh. Pero eso con los padres sí sucede mucho, ¿eh, Carmen?
Claro.
Claro, es que además, ahora cuando estaba diciendo, a ver, es eso, yo estaba pensando que nosotros nos confesamos más con personas ajenas a nuestra familia que con los propios de la familia. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez que se te sienta un señor al lado en el avión y te cuenta las intimidades más brutales y te dice, ¿qué señor que me está contando? Porque estás aquí toda su vida. Claro, porque es mucho más fácil confesarse con un extraño que tú sabes que, bueno, si te juzga tampoco te va a importar mucho o
que no le vas a ver más, no le vas a ver más, ¿no?
Más. Pero claro, abrirte con alguien que estás conviviendo todo el rato es mucho más expuesto. Entonces yo creo que por eso hablamos menos con los que tenemos cerca que a lo mejor con los que tenemos un poco más lejos.
Ni nada más peligroso que un viaje de noche en coche con alguien que conoces un poco, pero que no es amigo tuyo, íntimo, porque terminamos diciéndonos cosas verdaderamente, lo que decía Carmen, verdaderamente, que al día siguiente decimos, pero ¿por qué le he contado yo a este tío? Todo lo que le he contado, le he dicho todo esto, y al día siguiente te miras como raro, luego diciendo, oye, que no, que... que olvídate de todo lo que te dije anoche, porque estaba... Pero un viaje de noche es terrible en un coche, ¿no? Con dos personas. Puede uno decir...
Oye, pero yo insisto... Vosotros os habéis ido a los desconocidos, pero yo insisto en los conocidos e insisto en el asunto de los padres, porque creo que no hay persona que no se arrepienta cuando sus padres ya no están de haberles preguntado o dicho algunas cosas. Tenía que haberle preguntado a mi padre, tenía que haberle preguntado a mi madre, tenía que... es curiosísimo. Y no sé, no sé si habéis tenido esa percepción que yo creo que es bastante universal.
Sí, y bueno, eso, y por no hablar de los secretos de familia, que también es un capítulo increíble. Yo me he enterado hace poco de que una abuela mía había tenido una vida completamente, bueno, bisabuela, mejor dicho, completamente desparramada, que abandonó su familia, que se fue con un vividor a París y que acabó muriendo en Père-Lachaise, y bueno...
Bueno, tienes una novela ahí, Carmen.
Qué precioso.
Mi bisabuela Clemencia era terrible. Y entonces, son esas cosas que en las familias no se cuenta, y que no se cuentan mucho porque los pecados de los padres son imperdonables, los de los abuelos veniales, pero los de la bisabuela como que quedan divertidos y anecdóticos, adornan, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Sí. Es que mi bisabuela era muy castigana y se largó con un tipo a jugar a la ruleta a Monte Carlo, que era fenomenal. Pero no lo puedes decir ni de tu padre ni de tu abuelo.
Claro, la cercanía en el tiempo siempre es complicada, ¿no? Es mucho más respetable siempre y se tapan mejor los secretos de familia de los padres que de los bisabuelos. Es verdad, los bisabuelos son como una historia divertida siempre. No se sabe muy bien por qué, pero los pobres son divertidos. Y luego pues han hecho cosas que serían impresentables muchas veces, ¿no? Es cierto, sí.
Bueno, para contar cosas horribles de mi familia, me dejáis que cuente porque se me enteré ayer.
Cuenta, Carmen, por favor.
Bueno, un tatarabuelo mío, que era muy rico, nadie sabía muy bien por qué era muy rico, el otro día me he enterado, además leyendo un libro de Pío Baroja, o sea, una cosa bastante pública, que este señor era una especie de bandolero carlista que tenía una cueva y entonces se dedicaba a secuestrar a gente y lo metía en esa cueva hasta que le daban el dinero que tenía, ¿no? Y bueno, no voy a decir el nombre porque,
pero bueno,
sale en una novela de La Roja, y ese señor se fue con todo ese pastizal que había robado con este sistema de la cueva y instaló en Montevideo y se convirtió en un hombre enormemente respetable, y yo me acabo de enterar esta semana.
Pero ¿y cómo te has enterado de esta historia? Es decir, ¿cómo ha llegado hasta ti?
Pues mira,
no se puede decir.
Sí, un primo mío que además vive en Brasil y ya la cosa le toca muy de lejos, me contó, pero bueno, tú sabes la historia de Pau, porque era catalán, o sea, es de Pau, y no digo el apellido porque a lo mejor alguna prima mía se estaba, y la cueva de este Pau que sale en una novela de Baroja, y lo he leído y me he quedado de flash, pero un poquito atrás, bueno, pues me importa menos, pero imagínate que es una historia más reciente, ¿no?
Pero importa investigar y tienes ahí una película.
Claro,
¿verdad?
Pero si tienes otra novela.
Una novela.
Carmen, no hace falta que bucees fuera de tu mundo, en tu familia tienes
Pau,
un montón de novelas.
La cueva de mi tío Pau.
Esto es muy peligroso porque a lo mejor una prima, yo qué sé, alguien, mi tía me mata o yo qué sé, todavía va a tener que pasar un poquito más de tiempo.
Bueno, hombre, los pasados hay que asumirlos, ¿eh? Si el tío Pau se hizo millonario y se fue a Montevideo y se hizo una persona de bien, seguro que...
Oye, que antes de dar paso a nuestros escuchantes, decidme cómo de importante es saber decir las cosas importantes, ¿eh? Las cosas relevantes. ¿Es importante saberlas decir a tiempo?
Hombre, es importante decirlas incluso. Ya si las dices bien, mucho mejor, pero por lo menos decirlas, ¿no? Decirlas y en el momento ya que decirlas, claro, no después.
Carmen, ¿a ti te parece importante decir las cosas relevantes a tiempo?
Sí, me parece lo más difícil del mundo, porque nunca encuentras el momento, ¿no? Y sobre todo para pedir perdón, que es bastante más difícil que si te quiero. O sea, pedir perdón nos cuesta. Pero es muy liberador ¿no? Por eso que te digo que me he quedado como nueva de haber arreglado este problema con, sí, con una amiga. Nos cuesta mucho, pero luego el resultado vale la pena.
Uh-huh. Me ha gustado mucho eso de es más difícil decir lo siento que decir te quiero. Dime, a veras, rápidamente.
No, que pedir perdón es como un poco la penitencia de los chistes de las confesiones y eso, ¿no? Vale, y el pido perdón, pero entonces a los dos días vuelvo a hacer lo mismo y vuelvo a pedir perdón y al final ya se convierte en una especie de... Sí, pero
si
pasa
pides
mucho,
perdón, ¿no? Es porque estás arrepentido y no vas a hacerlo más, ¿no?
Sí, en ese momento sí.
O sea, pero pedir perdón no borra nada. A ver qué han dicho nuestros escuchantes. Marcos, buenos días.
Buenos días, Pepa. Mira, Arca11 en Twitter. Él opina, decir algo que daña al otro, si no es para ayudarle, es un acto egoísta. Si te lo callas, solo te daña a ti. También tenemos varias llamadas, como la de Consuelo desde Madrid. Dice que está con Averas, que no tiene intención de cambiar. Dice, si no te has portado mal, ¿por qué, a lo largo de tu vida, por qué debes cambiar? ¿Por qué debo hacerlo? Lali también desde Madrid nos deja una frase. No me digas que me quieres si tú no me lo demuestras. Las palabras vuelan, vuelan y los sentimientos quedan. Eugenia dice que se arrepiente de no haber dicho muchas cosas a sus padres, aunque Pepa yo creo que tiene más que ver con escuchar lo que ella nos cuenta, porque dice que se arrepiente de no haber escuchado bien, bueno, batallitas de su padre de la mili y todo este tipo de historias. Y también nos llamaba Alicia desde la Costa del Sol, dice que ella convive con una persona que es como Averas, y ella dice que al principio pensaba este hombre estará enfadado siempre, no sé, pero que a lo largo de los años ha comprendido que es así, que no pasa nada y cada uno muestra el cariño de una manera.
Claro, bueno, Juan.
Mira, en Facebook, María Isabel, en Facebook María Isabel Ruiz dice, yo creo que de lo que más te puedes arrepentir es de no haber dicho un te quiero a tiempo. Ana Simón comenta, para mí las palabras te quiero son demasiado valiosas para decirlas rutinariamente y desgastarlas. Procuro demostrarlo con hechos. Y si digo esas palabras es de corazón. Será cuestión de carácter. Por escrito me resulta mucho más fácil que en persona. Carmen María dice, me arrepiento mucho de no haber sido valiente para echar de mi vida a personas que no me quieren. Acabo de cumplir 60 años y entre eso y la cuarentena creo que tengo ya fuerzas para decir no quiero tener contigo nada más. Begoña Murgoitio afirma, siempre digo lo que pienso, desde un te quiero hasta un no te soporto. Visto cómo me va con ciertas personas, tal vez no sea bueno soltar todo lo que sientes o piensas. Claro está que a estas alturas de mi vida no voy a cambiar. Y en el correo electrónico María Suárez comenta que más vale meter la pata por decir lo que piensas que arrepentirte por no haberlo dicho. E Imanol señala que una palabra callada puede resultar una frustración para siempre, sobre todo si se quedó en el inconsciente y posteriormente el consciente nos lo devuelve como una deuda no resuelta.
Pues seguramente depende de cómo sea cada persona. Hay gente que hace de eso un problema o gente como Averasturi que dice, bueno, lo pasado pasado está y no le voy a dar más vueltas. Pero es cierto que hay palabras y cosas no dichas que se quedan en algunos casos enganchadas en la mente de muchas personas. Os voy a pedir una conclusión muy breve para este diálogo de gente sensata. Nos queda un minuto. Carmen Posadas, ¿con qué redondeamos esto?
Bueno, al hilo de lo que ha dicho muchos de los escuchantes, en el sentido de que ahora se dice alegremente te quiero a todas horas y se lo dices al frutero y se lo dices al niño que sea, que siempre pasa por la calle y todo lo demás, corremos el peligro de abaratar la palabra te quiero, porque si tú quieres a todo el mundo, al final no quieres a nadie, ¿no? Entonces a mí me ha gustado mucho que esa puntualización que han hecho los escuchantes de el cariño mejor demostrarlo que decirlo.
Efectivamente. A veras, conclusión.
Que os quiero mucho a las dos.
Yo también, pero en este caso es verdad.
Pero ha hecho trampa. Carmen Posadas, un beso enorme que te mando. Gracias.
Un beso muy grande a los dos.
Hasta luego,
Andrés,
Carmen.
De Andrés no me despido porque se queda aquí conmigo en la última hora del programa, ya que está despierto.